Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es La Hora Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow.
Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a una hora, un poquito menos de una horita de fútbol internacional, aquí en la sintonía de COPE. Vamos hasta las 6 de la tarde en este sábado, especial Día de la Hispanidad. Estamos en la Hora Maldini, especial Día de la Hispanidad. Así que vamos a hablar de fútbol internacional hasta las 6 de la tarde, que llega tiempo de juego con el partido de la selección española. Y luego, a partir de las 11, el último tramo de tiempo de juego, como siempre. La Hora Maldini con el guest star, el protagonista, el líder, el gurú, la referencia del fútbol internacional en España, el que nos ha ido marcando el camino como si fuera una vía de aterrizaje en un aeropuerto, pues igual. Todas esas luces son Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio.
¿Qué tal? Esperemos que aterricen bien los aviones, esas cosas.
Sí, es importante que aterricen bien.
Menos mal que
bien.
Este programa no lo hacemos con la cámara, como hacemos siempre, tiempo de juego y el partidazo y tal.
¿Te veríamos los coloretes o qué?
Me abrís los coloretes, tío, sí, pero bueno, ya sabes que a mí esto me apasiona. Me apasiona el fútbol, me apasiona la radio, me apasiona la vida en general. Y la vida con el fútbol es un poquito más entretenida, estamos de acuerdo, ¿no?
Desde luego que sí. En este sábado, que es de Día de la Hispanidad, vamos a hablar de selecciones, pero como sé que tienes un ratito y luego te tienes que ir, vamos a hacer un debate muy bonito. Un debate que no es de selecciones, pero yo creo que es una... toda la gente lo quiere saber, como dice
Manolo. Algo que hay que hacer, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer.
Para que la gente lo entienda, vamos a hacer un debate que está en la calle y que no tiene que ver con las selecciones. Así que, música maestro, por favor, adelante. Querida horda internacional de tiempo de juego y de todos los programas deportivos de esta casa, que son muchos... Hay mucho curro que hacer. Germán Mansilla, hola Mansi, muy buenas.
Hola, Evangelio, hola Maldini, buenas tardes.
¿Verdad que hay curro que hacer?
Hay cositas que hacer,
sí. Hay cositas que hacer.
Sí.
No os aburrís.
Y en semana como esta de selecciones no te da tiempo a aburrirte.
Ni ya ni tú no os aburrís.
No.
Y luego terminan las selecciones y viene la Champions, y luego termina la Champions y vienen las ligas, y luego vienen otra vez las selecciones. O sea que
bueno, después de la Champions llega la Europa League y la Conference los jueves. Y luego llegan las ligas, es tremendo.
Ahora no paramos, no damos abasto. Tampoco da abasto nuestro comentarista en COPE y también en Movistar Plus, aunque a nosotros nos gusta seguirle llamando El Plus, porque es una marca reconocida.
Sí.
Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas.
Está sonando la sintonía de la Champions. La Champions ha estrenado nuevo formato. Llevamos dos jornadas disputadas. Es una clasificación de 36 equipos, ya no son los grupos de antes. Y a los españoles, digamos que no les está yendo muy bien. Tenemos al Barça 16º, con 3 puntos. Al Real Madrid 17º, con 3 puntos. Al Atleti 23º, con 3 puntos, dentro de los playoffs para acceder a octavos de final. Y al Girona en el puesto 30 con 0 puntos. Los 8 primeros son Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus y Manchester City. Que estos 8 pasarían directos a octavos de final. Pero claro, queda mucho. La primera pregunta, Julio, es...
Sí.
El nuevo formato de la Champions, ¿te mola o no te mola?
Me mola. Con algunos matices que evidentemente no
lo
me parece
que llevamos
que sea...
visto, que es que llevamos dos partidos.
Sí, ¿no? Llevamos dos partidos. Me mola. Luego, si queréis, explico un poquito más. Os doy mis 3 o 4 claves por las que me mola.
Vale.
Me mola porque cada partido es importantísimo para el resto. Vamos a pensar también lo que era antes. O sea, en el cuarto o quinto partido, anda que no ha pasado a veces que el Madrid y el Barça ya era primero de grupo en la sexta jornada y ponía suplentes. Esto ya no va a pasar porque aunque ya esté matemáticamente entre los 8 primeros, que puede pasar... es muy importante ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Es muy importante la clasificación. Y además cada partido es importante para todos los equipos. Porque en un hipotético Real Madrid X de la última jornada, a lo mejor el Barça está absolutamente metido en el ajo en ese partido. ¿Por qué? Obviamente, porque el rival del Madrid, si pierde, al Barça le interesa para meterse entre los ocho primeros. Es decir, son claro. ejemplos que estoy poniendo.
¿Sí?
Me gusta por eso, y eso, esa es la razón por la que hemos visto tantas goleadas, que goleadas ha habido siempre, ¿eh? Porque se ha criticado mucho las goleadas de la
sí, pero
de la segunda
ahora
jornada
quizá haya más goleadas.
Bueno, porque los equipos saben que la diferencia de goles puede ser clave para ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo o octavo, por ejemplo.
O meterte entre los ocho primeros o no meterte entre los ocho primeros.
Eso es. Yo creo que vamos a ver unas dos últimas jornadas apasionantes, espectaculares, y no creo que vayan a tener tantas facilidades como pensamos los grandes para estar entre los ocho primeros, como ahora mismo a priori parece.
Primera pregunta para Guille Uzquiano. ¿Te gusta o no te gusta el nuevo formato de la Champions, Guille?
A mí sí. Bueno, estamos todos expectantes a ver cómo sale esto adelante, ¿no? Pero un poco como decía Julio, yo me acuerdo que en la última jornada, el martes por la noche, veníamos de varias goleadas y en el partidazo debatíamos si no había cada vez más diferencia entre grandes y pequeños.
Sí.
Pues luego resulta que el miércoles perdió el Madrid en Lille, perdió el Atleti en Lisboa,
perdió
el Bayern en Birmingham contra el Aston Villa. Y todas esas teorías se nos cayeron un poco por tierra, ¿no? O sea, que yo creo que también depende mucho de la jornada. Es verdad que pues ver un 9-1 o un 7-0 a nadie le gusta, porque yo creo que evidencian las diferencias que todavía hay, pero que el día siguiente fue distinto. Así que yo me lo estoy pasando bien, estoy viendo grandes partidos desde el primer día y que los equipos no se cansan de meter goles en el minuto 60. Y creo, como apuntaba Julio, que la jornada 7 y 8, que a lo mejor algunos están ya clasificados, pero van a tener interés, porque el que es cuarto va a querer ser tercero y el que es décimo, por supuesto, va a querer ser sexto, ¿no? Y si de paso perjudicas a tu gran rival, pues mejor. Así que yo por el momento me lo estoy pasando bien y creo que ha sido un acierto el cambio.
Bueno, la última jornada va a ser un espectáculo.
Sí,
¿eh?
Eso es lo que iba a decir. Me has leído el pensamiento, Fernando. La última jornada son 18 partidos a la vez.
Imagínate a la misma hora, ¿eh? No solo el mismo día, sino a la misma hora.
No, a la misma hora, 18 partidos a la misma hora, a las 9 de la noche. Imagínate lo que va a ser ese día de transistores, que es un clásico de la radio, aquí estamos en la radio.
Va a molar.
Porque no va a haber nadie que no se juegue nada. Hombre, puede pasar que el primero tenga 4 puntos de ventaja sobre el segundo, podría llegar a pasar, pero es difícil, ¿eh? O sea, yo creo que todos se van a estar jugando algo, porque, insisto, no lo vimos el primero que segundo. No es lo mismo ser primero que segundo.
Mansi, ¿te gusta el formato nuevo o no?
Pues
en las dos jornadas que llevamos, que claro. Todavía queda.
Si el punto lo ponemos en el día de hoy, te tengo que decir que no me gusta el formato.
Todavía no te convence.
Todavía no me convence, pero creo que lo que viene me va a gustar. O sea, es la sensación que tengo. O sea, partiendo de la base de que no me gustó, que ni siquiera el sorteo, me gusta el sorteo tradicional con las bolas, todo eso me gustaba mucho más y no me disgustaba para nada el sorteo, o sea, el formato de Champions que teníamos antes. No me gusta tampoco que haya más equipos, no me gustan las goleadas escandalosas porque creo que le restan un poco de crédito a la competición. Yo, dice Julio, que no es lo mismo que dar el primero que el octavo. Yo creo que a la larga sí que va a ser, si no lo mismo, muy parecido, como quedar del 9 al 24. Creo que en definitiva vas a jugar una eliminatoria más, pero no va a ser tan distinto. Y creo que me irá gustando a medida que pase el tiempo y a medida que los partidos, lógicamente, vayan cogiendo más peso. ¿Y cuándo nos va a gustar? Pues, sinceramente, cuando nos gustaba la Champions, en las eliminatorias. Es la pelea que tiene siempre Pedro. La Champions nos gusta cuando llega a las eliminatorias.
De todas formas, claro, es
este
que
este tiempo, pues, disfrutaremos de buenos partidos, estoy seguro.
Que la alternativa a esto es volver a poner eliminatorias de Copa de Europa desde el principio, como había en los años 80.
Que eso es lo que quiere Pedro, y de eso nos tenemos que olvidar.
Eso sería un sueño, pero eso no va a existir.
Aparte de que esto es un negocio y eso es indudable, yo quiero ver al aficionado del Real Madrid o del Barcelona que su equipo quede eliminado en septiembre y se tire luego de septiembre a junio sin ver a su equipo.
Sí.
Es que lo que dice Pedro, es una pena que no esté Pedro aquí, pero lo que dice Pedro, tú imagínate que hubo un Real Madrid-Nápoles famoso, aquel, el Nápoles de Maradona, que si imagínate que hubiera un Real Madrid-Bayern Múnich, qué sé yo, en octavos, ¿no? Y que por un mal día, que te sale todo mal o por un error arbitral.
Pero eso lo hemos tenido en Champions hace poquito, o sea. Un enfrentamiento gordísimo entre París y Real Madrid
sí,
y
sí,
te vas a la calle en febrero. Es verdad, pero lo que decís, claro, que te imaginas una eliminatoria de estas en octubre y se te cae un poco el alma a los pies.
Por no decir todo de color de rosa, lo que sí que no me gusta, porque no todo me gusta, evidentemente, lo que sí que es verdad que no me gusta es que al final hay equipos que lo tienen más fácil que otros, por razones obvias. O sea, tú puedes tener, como son ocho partidos contra ocho equipos distintos, y otro, o sea, puedes tener un trayecto más fácil porque tengas la suerte que te hayan caído equipos más sencillos o porque los equipos que ya tienes que jugar contra ellos están en mejor, en peor momento de forma
o,
que
o que el calendario de casa sea mejor que el de fuera.
Eso
por
sí que es verdad, que no todos tienen exactamente las mismas oportunidades. Eso sí que es verdad y eso hay que reconocer, tendría que reconocer la UEFA, ¿no?
Aunque hay rivales que van a coincidir. Hay...
Sí, pero no todos.
No todos, pero hay rivales que han tenido equipos españoles en la primera y en la segunda jornada que ahora vienen. De hecho, el Dortmund le toca a los dos, al Madrid y al Barça, me parece. El Madrid y el Atleti también tienen algún rival en común. Creo que el Benfica también se enfrenta al Barça, me parece también. Se ha enfrentado al Atlético Madrid, sí, y le ha ganado.
No es lo mismo jugar, por ejemplo, yo qué sé, partidos bestias. Atleti Madrid, París elimina al Atlético Madrid, que es en la cuarta jornada. No es lo mismo jugar en el Metropolitano que jugar en París. Entonces el Atlético tiene la mala suerte de que el partido contra el PSG es en París. No sé si me explico. Entonces es verdad que el sorteo condiciona mucho, ¿eh? Condiciona mucho.
Ahora vamos a tener la próxima jornada es 22 y 23 de octubre que tendremos, por ejemplo, un Real Madrid-Dortmund o un Barça-Bayern, también un Atlético-Lille, que hemos visto al Lille ganar al Real Madrid, otro ejemplo de rival que van a tener varios, y un Girona-Slovan de Bratislava, que para el equipo de Michel va a ser crucial porque lleva cero puntos. Otra cosa que se decía es, vamos a tener mejores partidos, en algunos casos sí, Julio, pero en otros no. Es decir, vamos a ver partidos entre equipos grandes, en el caso de algunos rivales y en otros no. Por ejemplo, sí. En este Real Madrid-Dortmund o Barça-Bayern, pues van a ser dos partidos que destaquen en esa jornada en concreto.
Sí, bueno, eso es cierto, pero también es verdad, por ejemplo, que como producto de esta nueva Champions, hay dos equipos que se enfrentan siempre del bombo uno, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver partidos, hemos ya visto partidos tremendos desde el primer día, ¿no? Un Manchester City-Inter, que fue la final hace 2 años, antes no pasaba tampoco, difícilmente podía pasar en la fase de grupos. Es decir, que yo creo que hay más, no todo es positivo, pero hay más cosas positivas que negativas, en mi opinión. Y luego, al final, si es que, como son solo 8 partidos, es que cuando te compliques un poquito... Mira, el Atlético de Madrid le ganó al Leipzig, el otro ya perdió con el Benfica. Recibe al Lille, como pinche con el Lille, luego va a París con el Paris Saint-Germain. Se le puede complicar mucho ya, y que solo quedarán 4 partidos. El Madrid, que ya ha perdido en Lille, tiene seguidos Dortmund, Milán y Liverpool. Como esos tres, como no saque más de, yo qué sé... 5 puntos en esos 3 partidos.
Que sería ganar uno y empatar 2. Sí, sí,
se complica.
Puede.
O sea, que esto no es tan fácil para los grandes como parece.
No se complicaría meterse entre los 24, pero claro, es que la eliminatoria previa esa que antes decía Mansi, bueno, yo creo que luego quien juegue esa eliminatoria ganará.
No.
Juegas a un doble partido, a saber contra
Son
quién.
Son 2 partidos porque... más de desgaste,
no,
sí.
Sí, no, sí. No digo que vayas a ganar, evidentemente, por ser más grande. Me refiero que al final una eliminatoria no cambia tanto el modelo de Champions que tenía antes, si es que es exactamente...
No, te añade 2 partidos más, que yo creo que en un contexto de calendario tan cargado para este tipo de equipos es una mala noticia.
A mí no, además,
me parece mala noticia, para siendo grande no meterte entre los 8 primeros.
Que haya cada vez más partidos no es una buena noticia, o sea, es evidente que esto está hecho para que haya más partidos y eso creo que sí empieza a provocar saturación en los jugadores y en todo el mundo, incluso en los aficionados también, ¿eh?
Que a lo mejor le
sobre todo ese mes de enero,
mes
de enero, Evangelio, va a ser brutal, ¿eh? Porque tenemos Copa del Rey, aparte de la Liga,
¿eh?
Copa del Rey, Supercopa de España, para los que la jueguen, las 2 últimas jornadas de la Champions y luego automáticamente los 16avos de final, la eliminatoria previa de la Champions. O sea que algún equipo puede llegar ahí muy desgastado.
Que a lo mejor le preguntas a los futbolistas, Guille, y te dicen, pues quítame otros 2 partidos de otra cosa, pero de la Champions no me los quites. A lo mejor te dicen eso, ¿no?
Seguro.
Que prefieren jugar esa competición a
otro detallito, que tiene que ver también con la Europa League, es que a mí me gusta que no caigan equipos a la competición inferior, digamos, como hacías.
Eso es lo que Pedro dice siempre.
La Europa League es la Europa League y son los que son y ya está. Y la Champions, el que quede fuera, mala suerte. Pero eso de que de repente te caiga un grande rebotado de otra competición, a mí eso no me gusta.
Era un poco raro. Sí. Y ahora se va a acabar, quiero decir. ¿No?
Sí, ya se ha acabado, claro.
Por decir algo bueno, que parece que solo he estado diciendo cosas malas del formato.
Es como Pedro, macho.
Quiero decir, o sea, hasta ahora lo que he visto me ha gustado poco, pero sobre todo por eso, porque he tenido la sensación de estar aquí delante de la tele.
El formato anterior.
El anterior.
Claro. Pero tengo que verlo.
Y ver que, bueno, que sí, que por nombre teníamos grandes partidos, no tantos, pero que nos estábamos comiendo cada bodrio.
Porque eso va a seguir pasando, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero sí, que al que le estábamos dando prácticamente la misma importancia, se le estaba dando la misma importancia que al gran partido, y yo tenía la sensación de que eran un amontonamiento de partidos, como los tenemos todos a la vez, que no sé, a mí se me ha hecho un poco más pesado, me ha dado la sensación de que era un poco más pesado, pero por no hablar mal de todo el formato, lo que yo creo lo que creo que mejora es en que se valora el fútbol ofensivo. Creo que al final sí que va a haber equipos que empaten a puntos, claro.
Marcar más goles.
Ojalá y haya apoyo. Y al final haya un montón de equipos o varios equipos que empaten a puntos. Y a, en este caso a victorias.
Que parece que va a pasar.
Y que empiece a tirarse de los criterios de desempate. Que ahí, eso sí que me parece goloso. Porque si ya empiezas a valorar el que más goles haya marcado, el que más goles haya marcado como visitante, el que más número de victorias tenga como visitante, o sea... Ahí ya sí que estás valorando, sí, sí. Vale, el trabajo
premia de los equipos. Premia el juego ofensivo.
Claro, sí. Claro, eso sí me gusta.
En teoría sí, premian los equipos más valientes. Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Sí. Al final tenemos la jornada tercera, hemos dicho 22 y 23 de octubre, que es dentro de unos días, dentro de dos semanitas, o sea que, o semana y media. Así que lo iremos viendo. Bueno, Guille, muchas gracias, ¿eh? Sé que
pues nada, un placer.
Días.
Vamos a adentrarnos en las selecciones, que hay buenos partidos estos días. Y a la vuelta del parón, con la Champions, otra vez.
Otra vez, y esto no...
Sí,
no
bueno, para. Es que fíjate, a la vuelta del parón tenemos Champions y tenemos ya muy cerquita el Clásico, que no queda nada. Porque tenemos... Vuelve la Liga con los partidos del fin de semana, que creo que, por ejemplo, hay un Celta-Real Madrid, un Barça-Sevilla, por ejemplo.
Buenos partidos.
Y luego ya la Champions... Y luego ya es el Clásico. O sea, imagínate que esto no va a parar.
No
esto
va
ya,
para,
esto es
no
una,
va a parar.
Una pasada.
Guille, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Maestro, buen viaje.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Sintonía Selección Española en directo en la hora Maldini hasta las 6 de la tarde, que viene Erifrade siguiendo tiempo de juego. Ha llamado al teléfono de aludidos Pedro Martín, pero es que no teníamos el tiempo que él requería y que él merece. No lo teníamos disponible. Como va a estar luego en el España-Dinamarca con Erifrade, pues si quiere decir algo, Pedro no se suele cortar. O sea, si quiere decir algo, lo dirá. Sintonía Selección Española porque está preparado... Nuestro especialista en la selección española, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal Díaz en Murcia hoy?
Espectacular, un gran día, la gente en la calle celebrando el Día de la Hispanidad, una preciosidad de ciudad y una ciudad además que se le da bien a la selección española porque aquí ha jugado 4 veces con 3 victorias y un empate. Así que es ciudad talismán. Esperemos que no vuelva a dar suerte esta noche ganando a Dinamarca para recuperar el liderato del grupo.
Que el estadio es la nueva condomina, pero no es la nueva condomina, ¿no? Tiene el nombre de un señor que no tengo el gusto de conocer.
Sí, Enrique Roca es un empresario que ha invertido para que, entre otras cosas, su nombre figure como propietario del terreno de juego. Y bueno, pues esta mañana, por ejemplo, hemos estado en la vieja condomina, lugar que yo no tenía oportunidad de haber visitado nunca, aquellos famosos partidos de los años 80 con el Real Murcia en primera división, pues lo hemos visitado porque ya ha tenido lugar el partido de leyendas de la selección española contra un grupo de futbolistas locales y el partido es en la llamada Nueva Condomina hasta este verano, con capacidad para algo más de 30.000 espectadores, que se va a llenar. En poco más de media hora se agotaron las localidades, me comentaba Vicente Luis Cánovas, y va a haber en torno a 1.600 aficionados daneses que también van a poner colorido en la grada animando a la selección nórdica.
He leído, Miguel, que podían ser hasta 6 cambios respecto con el 11 de la final de la Eurocopa que fue hace unos meses, pero claro, tiene truco, las lesiones, la cantidad de bajas que tiene, no solo España, hay muchas selecciones que les está pasando lo mismo.
No, creo que sin ir más lejos, Dinamarca me parece que también tiene 4 o 5. 6 cambios por lo menos, porque es que es imposible. De los 11 que fueron titulares contra Inglaterra, hay 6 que por lesión están fuera. Así que si juegan los otros 5, pues al menos habrá 6 cambios. Más o menos el equipo se puede intuir, con las dudas de los laterales principalmente. No sé qué idea tiene Luis de la Fuente, que como siempre ha mezclado durante toda la semana. Veremos a ver si es Pedro Porro o Mingueza en el lateral derecho, quizás Cucurella en el izquierdo, aunque no hay que descartar a Grimaldo, con David Raya en la portería, con Vivian, creo yo, al lado de Laporte en el eje defensivo, con nuestro nuevo volante, Zubimendi, que va a ser jefe de la selección hasta que se recupere Rodri, yo creo que al lado de Fabián, y a partir de ahí, pues imagino que serán Lamine Yamal, Pedri, Supongo que por la izquierda jugarán Mikel Oyarzabal, aunque no hay que descartar a Brian Zaragoza, y arriba el capitán Álvaro Morata. Así que más o menos ese puede ser el equipo que esta noche juegue contra la selección danesa.
Luego te escuchamos con él. Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Voy a aprovechar para preguntar si ha empezado, que ha empezado, la segunda parte en el partido de segunda división, en el Cartagena Racing de Ferrol, ¿verdad que sí, Maite Fernández? Muy buenas.
¿Verdad que sí, Fernando? Pues ha empezado hace 3 minutos 35 segundos de esta segunda mitad, en la que, como en el inicio, sigue 0-0 este Cartagena Racing de Ferrol.
Y nos vamos a ir a Dinamarca, porque España juega con Dinamarca. Jugamos aquí, luego tendremos que ir a visitarles en el en uno de los siguientes partidos del grupo. Pero hemos localizado al único futbolista español que está jugando, Mansi, en la primera división danesa. Solo hay un español.
Solo.
En el Aalborg. Que, por cierto, el Aalborg está, me parece que noveno o décimo en la liga. No va muy bien. Descendió. Es un clásico del fútbol danés. Descendió y luego ha vuelto a subir a primera división. Y en el Aalborg tenemos un español que se llama Diego Caballo. Hola, Diego. Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
El único español jugando en Dinamarca, ¿lo sabías? Bueno, en primera división, ¿lo sabías?
Sí, este año sé que era el único, pero el año pasado estaba justo lo contrario. Yo estaba en segunda división y en primera división estaba, vamos, la Superliga danesa estaba al Ventosa.
Ah.
Que estaba jugando también por aquí, pero es verdad que este año ya no continuaba por aquí, así que sé que es... O creía que era el único español por aquí.
Tú, Diego, tienes 30 años, eres lateral izquierdo y saliste de la cantera del Madrid, ¿no? Estoy viendo aquí.
Eso es. Empecé jugando en las categorías inferiores del Salamanca y de ahí pasé 6 años en el Real Madrid hasta el Castilla. Y bueno, luego he hecho esto a Valencia, Deportivo, he jugado en segunda división con Deportivo de La Coruña, Albacete y Extremadura. Luego estuve en Sabadell, marché a Australia y los dos últimos años llevo aquí en Dinamarca.
Ah, o sea, antes de jugar en Dinamarca estuviste jugando en la liga australiana de fútbol nuestro.
Estuve en Sydney.
Joder, vaya aventurón, ¿no? ¿Te gustó la experiencia o...?
Yo recomendaría 100% para... Por ejemplo, yo tengo familia en este caso y recomendaría 100% ir para allí para todo tema. El fútbol me sorprendió. Pensé, la verdad, desde cuando fui para allá que iba a tener menos nivel, pero para nada. Creo que hay jugadores con muy buen nivel y luego la vida, en este caso donde viví yo, que fue Sydney, la ciudad me encantó, el clima también y la ciudad me encantó, la verdad.
Que no te iba a preguntar, Diego, ¿tú estás en Dinamarca ahora mismo o te has venido a España estos días?
Sí, estoy en Dinamarca porque aunque teníamos días libres, teníamos que hacer algunas cosillas por aquí. Tuvimos jueves por la tarde cosas con el sponsor, entonces, bueno, tampoco es fácil a veces de donde estoy yo coger directo vuelos a España, entonces casi son 6-7 horas, pueden ser, porque tienes que hacer escala en Copenhague o en Ámsterdam, entonces se hace un poco largo a veces el viaje y no merece la pena para 3 días.
Aalborg está en el norte del país, ¿no? ¿Es bonito,
Aalborg? Eso es. Es muy bonito, es una ciudad pequeña, muy bonita, pero bastante fría, las cosas como son.
¿Fría y gris o solo fría?
Sí, no, muy gris. En invierno es casi todos los días muy muy oscuros, apenas podemos ver el sol. Entonces, bueno, en verano, en esta época, si vemos el sol, disfrutamos mucho de él.
¿Qué tal es la liga danesa? ¿Es competitiva? ¿Está bien? ¿La Superliga danesa?
Muy competitiva,
danesa.
Muy competitiva, la verdad. Es lo mismo, ¿no? Te sorprende un poco porque al final, bueno, siempre se habla de las grandes ligas como son la inglesa, la española, la italiana, la alemana... Y igual países más nórdicos pasan un poco más desapercibido, pero creo que hay jugadores con mucho nivel y bueno, ahí están, ¿no? Cuando juegan competiciones europeas se les ve, ¿no?
Dinamarca, Mansi, es la líder de nuestro grupo porque tiene 6 puntos de los 2 partidos que ha ganado, además sin encajar. A ver si Diego nos sabe explicar el lío con los seleccionadores, porque estaba de seleccionador Kasper Hjulmand, que se fue después de la Eurocopa, después de un resultado no muy satisfactorio. Bueno, cayeron con Alemania, que cualquiera puede caer con Alemania. Pero
bueno,
sí.
Y ahí en un poco ahí pasó, ¿no?, lo que pasó en ese partido, que si venía de una mano y luego acabó en gol de Alemania o un gol... algo
cositas.
Así pasó, porque sí, alguna cosita pasó ahí y luego sí que es verdad con los entrenadores que ha habido un poco más lío.
Claro, después nombran a Morten Wiehorst, que era, yo creo, segundo de Hjulmand. Era su ayudante. Pero claro, Morten Bierhorst en la fecha de septiembre se coge la baja por estrés y esos dos partidos no los dirige él y los dirige Lars Knudsen, que va a ser el que dirija a la selección contra España, ¿no? ¿Está bien explicado?
Sí, correcto. Lars Knudsen es el que solía ser, fue también entrenador de la Academia del Aalborg hace tiempo, creo. Y lo que era la única persona en el equipo nacional que tenía la acreditación para poder entrenar al primer equipo, a la selección nacional. Y hasta que encontrasen un nuevo entrenador, iba a estar él. Después, como tú has dicho, el que era segundo asistente y que fue entrenador por poco y que cogió una baja por estrés, ha vuelto. Pero la gente, la verdad es que ha aceptado que ha vuelto para que, como segundo entrenador otra vez, para que no tenga esa presión encima. Y de momento, está, como has dicho tú, Morten como segundo y las Knudsen como primero. Y
el que se había cogido, perdona Diego, la baja por estrés, va a estar sentado hoy en el banquillo y en el próximo partido como segundo de Lars Knudsen, que había dirigido la selección en septiembre.
Vuelve como su posición habitual y el que era el que se encargaba de balón parado, de momento estará de primer entrenador. La gente habla muy bien de él porque, yo lo he preguntado y lo que me han dicho, que es una persona muy muy sensata y tranquila. Y luego los resultados ahí están, ¿no? Dos victorias consecutivas y como para no darle continuidad a eso.
Haciéndonos de reportero, Diego, y todo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Sí, no ha habido polémica con esto allí, ¿no?
No, Diego, para nada. Luego son personas muy racionales y entienden todas las cosas que suceden o que pueden haber cosas raras que a lo mejor nosotros le damos un poco más de batiburrillo o intentamos buscar la última pieza. Ellos son más sensatos en ese sentido y aceptan, ¿no? Lo menos mal que el anterior haya podido tener estrés severo, como decían, haberse retirado por un tiempo y volver a su posición habitual, que era la de antes.
Diego, cuando dejes el fútbol, puedes dedicarte a comunicar, ¿eh? Porque lo haces... Te doy simplemente una idea. Simplemente te doy una idea por si lo quieres hacer. ¿Les has visto a la selección danesa? Supongo que les habrás visto jugar estos últimos partidos y tal. ¿Qué te parecen?
Bueno, creo que tienen mucha calidad, pero aparte es un equipo que generoso, ¿no? Creo que cualquiera en cualquier posición trabaja. Físicamente la gente danesa es grande, entonces ahora mismo hay que igualar en intensidad y luego a priori España pues no deja ser de las selecciones más con mejor calidad que pueda haber en Europa o en el mundo. Entonces la diferencia va a marcar en eso, ¿no? En igualdad de intensidad, en igualar la intensidad, y a partir de ahí pues ser mejores en los pequeños detalles.
Diego, vienen también con bastantes bajas los daneses. Hemos echado un vistazo a la convocatoria, vienen sin Andersen, sin Christensen, sin Norgaard en el centro del campo. Ha tenido que ir recomponiendo Knudsen la convocatoria a última hora con varios jugadores. ¿Crees que va a caer mucho, poco o absolutamente nada el nivel de la selección hoy con esas bajas?
Bueno, creo que cualquier jugador que si incluso son titulares se notará, ¿no? Aunque sea poco, es verdad que hay buenos jugadores que puedan reemplazar a los jugadores titulares, pero siempre tiene como un pequeño plus, ¿no? Posiblemente a España le pasa lo mismo, ¿no? Vamos con bastantes bajas y es muy difícil igualar a cierta gente, ¿no? Aunque lo hagan muy bien, seguramente, confío en ello, pero hay ciertas posiciones que se nota más que en otras, ¿no? Siempre.
Estoy viendo que el partido allí es en el Parken de Copenhague el 15 de noviembre, que es jornada 4.
El próximo partido.
Para ese tendremos entrada, ¿no, Diego?
Ojalá que
Digo tú,
días libres,
digo tú, nosotros
luego,
no.
Por eso te digo, que ojalá tengamos días libres y podamos ir para allá para verlo, ¿no? Porque bueno, sería la verdad bonito y es un estadio que se llena siempre y que atrae mucho público y jornada tras jornada hay muy buen ambiente.
Te fichamos como corresponsal, que además tenemos allí también a Miguel Castilla, nuestro querido oyente, que nos escucha mucho y nos cuenta todo lo que se cuece en Dinamarca. Diego, ha sido un gusto, un placer. Muchísimas gracias por estar en La Hora Maldini.
Igualmente, y un placer. Muchas gracias.
Que vaya bien en Dinamarca. Un abrazo.
Que vaya bien. Chao, chao.
Son las 5:33, una hora menos en Canarias, así que como hace unos minutitos han sonado, siempre me pasa, las señales horarias de las 5:30 de la tarde, vamos a situar todos los marcadores. Que en realidad se reduce a uno. Segunda división, novena jornada. El primer partido que abre la jornada de sábado es el Cartagena Racing de Ferrol. ¿Cómo va, Maite Fernández?
Pues en el minuto 13 de esta segunda mitad y con el mismo resultado con el que empezaron: Cartagena 0, Racing de Ferrol 0.
A las 6 llega Eri Frade a esta antena, la de tiempo de juego, y a las 6:30 tenemos un Cádiz-Málaga. Gran partido, aunque estaba lloviendo, me estaban diciendo antes en Cádiz, estaba lloviendo bastante fuerte. A ver si se puede jugar el partido a la misma hora. Eibar-Eldense también a las 6:30. Empieza a las 6 de la tarde, Mansi, un partido en el grupo A1 de la primera división de esta Nations League, el Croacia-Escocia. Está viendo el 11 de Croacia, Modric titular y capitán.
No había dudas, ¿no?
De Croacia, bueno, lo daba por hecho, pero por remarcarlo.
Sí, sí.
Está Perisic, está Pasalic, está Sosa, de titulares, en la línea de medios con Modric. Juan arriba con Sucic.
Kramaric por la izquierda y Matanovic.
Y Matanovic, que no tengo el gusto de conocerle. Ahora, pues, desde que no soy Jordan.
Juega en la Bundesliga, en el Eintracht.
Y en Escocia, Robertson de capitán, el de Liverpool, McTominay de media punta. Bueno, luego lo vemos a partir de las 6. El Croacia-Escocia. Que en ese grupo a las 9:45 tenemos un Polonia-Portugal. Y hemos dicho que a las 9:45 en Murcia, el España-Dinamarca. Y a la misma hora en nuestro grupo, 9:45, Serbia-Suiza.
Posiciones para el día después de su caída.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se trata del ciclón más intenso que se ha formado al este del Océano Atlántico.
Gripe COVID. Bueno, algunas comunidades han empezado ya a vacunar, ¿eh?
Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional.
Carmen es una niña de 9 años. No puede ver la profundidad.
El juego del pañuelo. La gallinita ciega. A ver, son entretenimientos a los que todos dedicamos buena parte de nuestra infancia. No sé si los niños de ahora hacen estas cosas. Pero
pues no
se van.
Lo sé, la verdad.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Entre el jueves, el viernes, es decir, ayer, y hoy, se completa la tercera jornada en los grupos de la Nations League. Lo que más nos interesa y nos compete es la primera división, donde está la selección española, que ya hemos dicho que va a jugar contra Dinamarca en Murcia a partir de las 9:45. Querido David de la Peña, compañero, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
El primer partido que vamos a analizar es el Israel 1, Francia 4.
Y a Randal Kolo Muani. Avec derrière lui Eduardo Camavinga qui va frapper.
Oh, et c'est rentré.
Et marqué avec l'énorme erreur. Demain signé Omri Glazer.
El gol de Camavinga que abrió la cuenta para Francia. Marcaron también en Kunku, Guendouzi y Barcola. Israel 1, Francia 4. Mansi muy superior, la selección francesa de Deschamps, sin algunas bajas también. También tenía Francia bajas.
Sí, pero sobre todo una buena primera parte de Francia, ¿no? Hizo Camavinga una buena primera parte liberado, con Tchouaméni jugando por detrás, y se descolgó bastante. Bajaba a ayudar, bajaba a sacarla, asistía a los tres de arriba.
O sea, gustó el partido de Camavinga.
Sí, no estuvo mal Camavinga, me gustó. Y luego, bueno, jugó 70 minutos, y creo que estuvo bastante bien. El primero, es cierto que el gol es un poco una jugarreta del portero, quiero decir, se lo damos a Camavinga porque le tenemos aprecio, pero es más bien del portero. Y el golazo la jugada de la noche para mí es la de Nkunku en el segundo gol, que él prácticamente se la fabrica. Abusa un poquito de un rebote que le cae, pero vamos, es prácticamente un gol suyo, se da la vuelta, la pega muy bien. O sea que bueno, sin convencer tampoco mucho,
porque es cierto que no convenció mucho, pero se llevó con solvencia este partido que decidió prácticamente al final, ya con los goles de Guendouzi y Barcola.
Meñán en portería, Koundé, Konaté, Saliba y Teo en defensa, Tchouaméni, Camavinga, Olise, centro del campo, veo aquí.
Que para mí es el mejor fichaje de la temporada.
El del Bayern.
Sí.
Buen jugador. Nkunku, Dembélé y Colomani arriba. Es el 11 de Francia. David, ¿te gustó la selección francesa?
Sí, me gustó. Sí es cierto que hablábamos de centrarnos en la primera división de la Nations League y la verdad es que Israel a lo mejor se queda un poquito lejos de ese nivel de las top, ¿no? Yo creo que fue un partido bastante cómodo para Francia. Y yo me quedaría por destacar un detalle, al margen de, evidentemente, la ausencia de Mbappé, que es lo más llamativo, cómo está Brasdi Barcola, ¿eh? O sea, luego. Sí, totalmente. O sea, este chico está a un nivel tremendo. Es verdad que el Sam se apuesta por Nkunku, que no está jugando mucho en el Chelsea, yo creo que también para meterlo un poco en dinámica, pero yo creo que ahora mismo Barcola es titularísimo. Hizo algunas rotaciones, sobre todo ahí en la parte de arriba de Sam, ya digo, yo creo que es un partido con muy poquita oposición.
El siguiente partido que vamos a analizar, del que vamos a hablar, es el Italia-Bélgica, que acabó en empate.
De Kuiper, sul secondo palo, di nuovo verso Fass. La deviazione sotto rete di Trossard, que trova il pareggio. Ancora
lo narran en éxtasis, porque claro, es la tele italiana, es la RAI, narrando un gol de Bélgica. Italia 2, Bélgica 2, con goles de Cambiasso y de Retegui para Italia, que se puso 2-0 en el marcador. Bueno, el de Cambiasso es que es en el primer minuto. Después expulsan a Pellegrini, Italia se queda con 10 y aprovecha Bélgica para empatar. De Kuiper y Trossard. ¿Estuvo bien el partido? Mansi, ¿te gustó?
Estuvo bien la primera parte del partido para mí, de Italia, hasta la expulsión de Pellegrini. Italia estaba imponiéndose, como demostrando esta nueva Italia de Spalletti, que viene con un aire nuevo, como ya hizo en Saint-Denis contra Francia en la anterior jornada. Pero esa roja a Pellegrini es cierto que lo cambió todo, porque es que precisamente en esa falta, que por cierto la roja a Pellegrini es una entrada brutal por detrás,
digamos que es justa, ¿no?
Muy justa, se le va la olla y él entra con los tacos al tobillo. Justo en la acción de la roja, de la falta, convierte el 2-1 Bélgica en una jugada ensayada espectacular. Que al que le guste las jugadas ensayadas, el balón parado, que le eche un vistazo, porque es espectacular el gol de Kuiper. Y ahí cambia absolutamente todo. Luego ya Italia, en la segunda parte, trata de aguantar como puede y empata a Trossard al final.
¿Qué dices, David?
Bueno.
Sí, yo coincido total con Mansi. Fue una pena la expulsión de Pellegrini, porque la verdad es que el primer tramo de partido de Italia es buenísimo. Hay que decir que, bueno, Pellegrini, digamos, que está siendo muy señalado por la destitución de Rossi, incluso le están pitando en los partidos de casa y no sé, yo creo que se le nota un pelín descentrado y la patada que mete es un sinsentido absoluto y es una pena porque Italia estaba a muy buen nivel y con jugadores de verdad que están rindiendo muy bien. Me gustó mucho, bueno, ya Tonali titular, que ya está jugando con regularidad en el Newcastle. Y esa zona izquierda con Calafiori, con Di Marco, que está a un nivel espectacular. Pues bueno, nos quedamos con las ganas de ver más de esa Italia, que la verdad se dejó un inicio de partido buenísimo. Y creo que Spalletti está encontrando una dinámica y una rutina muy positiva. Me gusta bastante esta Italia al margen del empate.
Italia líder, 7 puntos. Segunda Francia, 6 puntos. Estas dos, Italia y Francia, pasarían a cuartos de final, que es una ronda que se ha inventado la UEFA, que se va a jugar en marzo a doble partido. Italia y Francia pasarían a cuartos. Bélgica, tercera, 4 puntos, Israel cuarta con 0. Alemania, que viene de ser anfitriona y viene de caer con España en la Eurocopa, que sigue creciendo y sigue intentando evolucionar, ganó en Bosnia 1-2. Mansi, ¿has podido ver el partido? ¿Te moló Alemania?
Sí, no me disgustó Alemania.
No estuvo mal, ¿no?
Digamos y un doblete de Undav, que está confiando en el
Nagelsmann. Del Stuttgart.
Sí, y le está correspondiendo con goles. En apenas 30 minutos el partido ya iba 0-2. Hay que tener en cuenta que esta Alemania pues está sin Neuer, está sin Ter Stegen, está jugando Nübel en portería. Ayer iba sin Musiala, no jugó Raum tampoco en el carril izquierdo, sí que estaba Rüdiger. Es que Alemania, yo me quedaría con el pase que hace Birch en el primer gol, en el 0-1 de Undav, que lo vería David y me pareció espectacular. Se adelanta la defensa y se la deja, no parecido, pero algo similar al tacón de Guti,
¿sí?
Pero dejándosela con el interior, o sea, viéndole llegar y dejándosela con el interior para que Undav la enchufara. 75% de posesión de Alemania, 12 o 14 remates, o sea que, bueno, más o menos el rodillo que suele ser habitualmente, aunque es cierto que no marcó tanto. Jugó arriba Gliedens, que era el delantero del Heidenheim.
Sí.
Y por detrás jugaron Birch, Gnabry y Undav. bueno, está tocando cosas, está probando cosas porque lo va a necesitar.
Y mientras gane, porque al final lo que le estaba pasando, claro, a Nagelsmann antes de la Eurocopa es que no ganaba partidos.
Pues sigue siendo líder del grupo.
Tan criticado. Hungría 1, Holanda 1 en el otro partido del grupo. Salai marcó para Hungría, después...
Qué buena Salai.
Expulsión de Roland Salai es muy
nos
bueno.
Nos gustó mucho el Euro, ¿eh?
Es muy bueno, sí. No es el del Liverpool, es otro Salai. Se escribe distinto. Van Dijk expulsado, se queda con 10 Holanda y curiosamente empata con gol de Dumfries, el jugador del, sí, Inter.
Una falta lateral que remata de cabeza a Dumfries, pero igual, Holanda es cierto que no tuvo tantas ocasiones como Alemania, pero con el dominio absoluto del partido, con al borde del 75% de posesión, podía haberse llevado el partido si hubiera estado más acertado de cara a gol.
Alemania 7 puntos, Holanda 5, pasarían los dos a cuartos de final, Hungría 2 y Bosnia 1. ¿Quieres decir algo de este grupo, David?
Bueno, lo que contaba Maxi de Alemania, que es cierto que venía casi jugando sin 9, el otro día jugó con 2, con Klinsmann y Undav, y bueno, sobre todo que faltaban dos piezas muy importantes arriba como Musiala y Haver.
Claro.
Y al hilo de que faltaba Musiala, hay que ver cómo Nagelsmann consigue que Bert y Musiala, los dos juntos, jueguen a su máximo nivel, que todavía no hemos visto esa sinergia de los mejores jugadores.
Que lo quieres ver tú, ¿no?
Quiero que funcione, porque sería muy divertido, pero de momento
lo vimos por
mucho y...
Por momentos en la Eurocopa, ¿verdad, David? Pero no, sí, conseguimos ver tres partidos seguidos de actuaciones estelares de los dos juntos, es verdad.
Sí, tengo apuntado que hoy hay un Lewandowski contra Cristiano, 9-4, Polonia-Portugal.
Sí.
Lo contaremos en tiempo de juego. Y que en segunda división está Inglaterra, por esas cosas de la vida. Inglaterra descendió de la primera a la segunda en la pasada edición de la Nations League. Inglaterra llevaba dos victorias, parecía que iba a agenciarse el ascenso otra vez a primera división en la cuarta jornada y, sin embargo, perdió con Grecia, que ya no está Gustavo Poyet allí. 1-2, Inglaterra-Grecia en Wembley. O sea que, traspiecillo, ¿no?
Qué buena pinta tenía la Inglaterra de Lee Carsley, los dos primeros partidos. Pero bueno, parece que se vino todo
¿Pero
encima.
Jugó mal o no necesariamente? Porque yo no lo pude ver.
Te lo va a confirmar David. Yo tuve otra vez las sensaciones parecidas a la Inglaterra de Southgate.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Mismo atascamiento?
Metió a Palmer en el mediocentro, un poco ahí. Sí. Una cosa rarísima, acompañando a Rice.
Sí, fue un equipo muy descompensado. A mí la Inglaterra que juega en Irlanda, que está, a diferencia del partido contra Grecia, están Kobbie Mainoo y está Harry Kane,
sí,
cambia la cara del equipo por dos detalles muy significativos y muy evidentes en el mundo del fútbol, que es que jugó con medio centro y con delantero centro. Contra Grecia no jugó ningún pivote realmente que organizase ni ningún punta, porque realmente fue Bellingham, verdaderamente el que más pisaba zona de nueve, y luego jugó Aaron Anthony Gordon, el de Newcastle, y Bukayo Saka como extremos, pero no sé, había mucho apelotonamiento ahí por dentro, no se veía que, bueno, que quiso meter los jugadores que están más en forma quizá de la Premier, pero pues al final Cole Palmer, Phil Foden y Bukayo Saka pues querían hacer las mismas cosas, y luego Grecia, que es un equipo que compite, que no veas, que defiende súper bien, que tiene a Pablí, que es un delanterazo para las contras, y bueno, yo creo que a mí le daría un poquito más de tiempo a Carsley, aunque bueno, con aquello del himno en Irlanda y tal, está siendo muy criticado, pero a mí sí me ha gustado lo que vi antes del partido contra Grecia, con menos bajas.
En el 11 de Inglaterra fue, como diría Manolo en el FIFA, Pickford. En portería,
ahí sigue
Alexander Arnold, que está sonando para el Madrid, Stones, Colwill y Rico Lewis en defensa, Cole Palmer y Declan Rice, con Saka, Foden, Bellingham y Gordon, casi nada al aparato, y el aparato perdió. Así que seguiremos viendo a Inglaterra. Muy bien, pues hemos hecho un repasillo muy majo de cómo está la Nations League. David, ¿cómo estás con tus cosas, tus teledeportes, estudio estadios y todo eso? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien, todo en orden y bien, no me puedo quejar, vaya, con todo.
A ver si te vemos un día.
Agradecido de que me llames.
A ver si te vemos un día por aquí, por el estudio. Muchas gracias, David.
Un abrazo para todos.
Hasta aquí la Nations League. No me dejo nada, Mansilla, está todo repasado.
Sí, no hemos repasado, por ejemplo, del jueves también el partido de Noruega contra Eslovenia, que se enfrentaba, sí, Haaland y Sorloth contra
que esto es Oblak. Esto es segunda, ¿no?
Esto es segunda.
Esto es Liga
Eso
B.
Es.
Liga B, vale.
Estaba buscando exactamente cuál era el grupo
Liga B.
Liga B, el grupo 3 son.
Vale.
Y se llevó Black dos golitos de Haaland y uno de su compañero Sorloth. Perdió 3-0 Eslovenia contra Noruega y ya se convirtió Haaland en el máximo goleador de Noruega.
De la historia de la selección de Noruega. Imagino que adelantando a Tore André Flo, que estaría el hombre por ahí en los últimos años un poco destacado. Bueno, pues hemos repasado lo que es el fútbol europeo de selecciones, hemos hablado de la Champions, nos vamos a Sudamérica.
coin de Bichael, aqui o amor passou. A cidade levemente flutuou.
Con las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, que duran tres años. Estamos, creo que en la jornada 9, me parece, sí, que estamos. Jornada 9, Venezuela 1, Argentina 1, y gracias, porque el partido de Argentina se jugó con unos charcarros tremendos, bueno, de agua.
Tardó media hora en comenzar, a pesar de que era bastante surrealista las imágenes, porque el público estaba en manga corta con un solazo impresionante y el cielo azul en Venezuela. Pero es que una hora antes había que hay una tormenta impresionante, una lluvia impresionante, encharcó el campo, no estaban preparados porque los operarios para desalojar el agua eran poquísimos y sin muchos instrumentos. Salió Messi a calentar y puso una carita como diciendo, el partido no sé yo si se va a jugar. Luego al parecer llegaron a un acuerdo.
Se jugó,
llegaron a un acuerdo porque no tienen tantas fechas libres, pero fue un espectáculo por momentos bastante bochornoso. El carril central del campo era una balsa de agua, el balón por ahí no corría absolutamente.
Bolivia 1, Colombia 0, Ecuador 0, Paraguay 0.
¿Sabes quién marcó el gol de Bolivia?
¿Quién?
Un golazo, Miguelito.
Se llama Miguelito.
El jugador colombiano.
Pero no se llamará Miguel Ángel Díaz.
No, Miguelito.
Anoche Perú 1, Uruguay 0, es decir, la selección de Bielsa perdió. Y Brasil en Chile, empate y gracias.
Agora Luis Enrique, chama a responsa, va para cima dele, chuta pro gol Luis Enrique, clareó, pé izquierdo, bateu.
Hasta que marcó el ex jugador de la Liga Española, Luis Enrique, el 1-2 en las postrimerías del encuentro. Nos está escuchando nuestro compañero de ESPN Brasil, corresponsal en Madrid y amigo de este programa, porque entra muchas veces, Gustavo Hoffmann. Hola, querido Gustavo, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están?
¿Estaba un poco Dorival Junior con la espada de Damocles encima de su cabeza o no tanto? No, para tanto.
Un poco, solamente un poco, porque lo que pasa es que para Brasil lo más importante era sumar puntos, más sumar tres puntos, eso era lo más importante para Brasil, pero no jugaron bien, otra vez no jugó bien. Contra Perú, el próximo partido, hay que ganar también, hay que sumar tres puntos, pero no es suficiente. Cuando hablamos de Brasil, eso no es suficiente. Y lo que pasa ahora sí, sumar puntos e intentar recuperar un poco la paz para trabajar. Y ahí, en los dos próximos partidos, contra Venezuela y contra Uruguay, hay que pedir por más performance, hay que jugar mejor, porque este equipo no está bien. Colectivamente, Brasil es un equipo que no está bien. Y ahí los individuales también no están bien. Y en mi opinión, cuando yo veo el trabajo de Dorival Júnior, yo no veo un futuro promisor, un futuro bueno, porque lo que está pasando hacia ahora sí no me convence.
Y además es que en Brasil sois muy exigentes, o sea que si no hay buenos resultados, pues Dorival no durará poco, o sea, no durará mucho en la selección. Estaba mirando el 11 Mansi que puso, sí, Dorival contra Chile. Estoy buscando al chico que marcó. Bueno, lo tengo aquí el 11, que es Ederson en portería, Danilo, Marquinhos, Gabriel y Abner Vinicius, que jugó de lateral izquierdo. Uh-huh. Paquetá y André en el centro del campo, con Rodrigo en la izquierda, Savinho en la derecha, Rafinha de enganche, que es como está jugando en el Barça y se está saliendo. Y jugó Igor Jesús, este niño este chico joven, que marcó el gol del empate en punta. O sea, no jugó Endrick. Gustavo.
No, suplente. Empezó como suplente. La idea de Dorival fue utilizar a Igor Jesús, que es un chaval de 23 años que hacía 6 meses estaba jugando en los Emiratos. Ahora fue fichado por Botafogo, que es un equipo de John Textor, entonces tiene plata, tiene condiciones de fichar jugadores, como ha fichado también a Luis Enrique de Bex, y es muy buen delantero, pero lo que pasa es que Igor Jesús en el campeonato brasileño está muy bien, entonces la idea de Dorival fue aprovechar su buen momento en Brasil y llevar eso para la selección. Ha dicho que Endrick está aún buscando su espacio en el Real Madrid, que sabes que es difícil, entonces la idea fue Igor Jesús desde el primer minuto.
Gustavo, del resto de funcionamiento del equipo, Rafinha, Savinho, Rodrigo en la izquierda, yo creo que estuvo mejor cuando se fue para adentro. Cuando se fue para adentro, Rodrigo, yo creo que la selección mejoró. El ataque de Brasil, sí, ¿qué se dice?
Venga, ayer al menos, yo ya he dicho que Brasil no ha jugado bien, pero había una idea de juego, ¿vale? Danilo, por ejemplo, cuando Brasil atacaba, Danilo no jugaba como lateral. Danilo era un tercer central por la derecha, todo el carril derecho. Estaba con Savinho el carril izquierdo, con Abner, y ahí sí Rodrigo salía de la izquierda para jugar por dentro, cerca de Rafinha y por detrás de Igor Jesús, también con Paquetá y André adelante de los centrales. Paquetá y André que salieron en el medio tiempo porque no estaban bien, pero Rodrigo así le gusta, a Rodrigo le gusta mucho más jugar así, ¿no? Salió del movimiento de la izquierda para adentro, pero no tuvo también una actuación muy buena y nadie de verdad así ha jugado tan bien, porque colectivamente, como he dicho, Brasil no ha triunfado tanto en el partido de ayer.
André, el mediocentro del Wolverhampton, Mansi, no me gustó tanto. De hecho, creo que estuvo bastante errático. Tuvo que venir Lucas Paquetá a recibir y a sí, organizar es. El juego.
Yo pensaba que solo con Paquetá y con André iba a ser capaz de darle el equilibrio y Paquetá mover a la selección. Y me costaba pensar cuando vi la primera parte, que me parecía bastante aburrida, bastante plomiza, me costaba pensar que un jugador de la calidad de Paquetá enganchando por detrás de Rodrigo, de Savinho, de Rafinha, no era capaz de mover al equipo, que luego, de hecho, visteis que hizo los dos cambios y no fue al descanso, fue poco después, quitó a los dos mediocentro y metió a los otros. Pero es verdad que André no le dio la solvencia al centro del campo, no fue el stopper que necesitaba, y Paquetá se tuvo que multiplicar por mil.
Tengo un minutito, Gustavo, para que me cuentes una cosa muy rara, que es que Lula, el presidente del país, ha dicho que deberían ir a la selección jugadores que estuvieran jugando en Brasil, no los jugadores que están jugando fuera de Brasil, que son los que en teoría tienen más nivel. ¿Me explicas esto?
Eso. Sabes que siempre que la selección no está bien, y eso ya va a pasar en otros tiempos también, ¿vale? Siempre que la selección no está bien, alguien viene con esa idea de que hay que utilizar solamente los jugadores que están en Brasil, porque ellos son los brasileños de verdad.
Es poco tribunero que decimos aquí, ¿no, Gustavo? Sí, populista,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente populista. Ahora fue el presidente, otra vez ya fueron otros presidentes de derecha, de izquierda, no me hace falta nada de eso. Lo que pasa es, no hay sentido en eso, no hay sentido. Es algo que siempre pasa, de verdad, siempre pasa. Me recuerdo de otros momentos también cuando pasó eso. Cuando Brasil, la selección no está bien, alguien habla eso. Es una tontería, de verdad. Hay que llamar los mejores jugadores brasileños. Si están en España, Inglaterra, Brasil, me da lo mismo. Hay que llamar los mejores y punto.
Brasil está quinto, es decir, está metido dentro de las posiciones directas de clasificación para el Mundial, y lo próximo en Sudamérica es el martes. Madrugada del martes al miércoles, Brasil-Perú, Argentina-Bolivia, Colombia-Chile, Paraguay-Venezuela y Uruguay-Ecuador. Así que lo seguiremos. Hemos llegado al Ecuador, precisamente, de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial, que, como decimos, es muy larga, dura 3 años, así que todavía hay tiempo. Pero bueno, Brasil con esta victoria en extremis pues va corrigiendo las cosas. Gustavo, te agradezco mucho que estés en el programa siempre. Muchísimas gracias.
Yo que agradezco. Muchas gracias.
Y nos vamos a ir. Hasta aquí la hora Maldini. ¿Te queda algo por decir, Mansi? No, ya lo hemos repasado todo.
Sí,
¿no?
Estaba echando cuentas de 23 jugadores, 18 de fuera de la Liga Brasileña, solo 5.
No tiene trabajo.
Digo, lo lleva claro.
Lula todavía para ajustar su selección. Pues nos vamos a ir. A las 6 de la tarde sigue Tiempo de Juego. Llega a estos micrófonos Eri Frade hasta las 11, que llegará José Luis Corrochano con el último tramo de Tiempo de Juego. Recuerden, a las 9 menos cuarto, España-Dinamarca, desde Murcia, en directo en Tiempo de Juego. Y así hemos echado el ratito, hablando un poquito de fútbol internacional. ¿Cómo dejamos, Maite, muy rápido el partido de Cartagena, de segunda división?
Minuto 37 de la segunda mitad, 0-0 entre Cartagena y Racing de Ferrol.
Llega Tiempo de Juego, sigue latiendo la radio. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.